Mi Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es suficiente, tu palabra es eficaz y tu palabra trae salvación, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, como lo decía el pastor Eder, durante toda la dirección, gracias porque tú gobiernas, Señor. A veces olvidamos el beneficio que tiene tu pueblo al reconocer tu gobierno. Oh Señor, háblanos a través de este pasaje y haznos entender que necesitamos tu autoridad, que necesitamos vivir bajo tu reinado y no bajo el nuestro. De tal manera, Señor, que podamos vencer, enfrentar cada situación de pecado, de sufrimiento, de prueba, y que finalmente tú seas glorificado, Señor, en todo lo que vivamos. Oh Señor, guíanos. Guíame en mi insuficiencia y en mi incapacidad, Señor, y que finalmente sea tu palabra expuesta con fidelidad para tu gloria y el beneficio de mi iglesia local. Oh Padre, que tu Espíritu esté con nosotros, Señor. Te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, vivimos en un tiempo en donde la gente desconfía profundamente de la autoridad, ¿no? Es decir, hoy escuchamos muchas veces: mire, nadie me dice lo que yo tengo que hacer, yo puedo hacerlo solo. No necesito a nadie que me esté diciendo lo que tengo que hacer y lo que yo creo que puedo hacer, no lo necesito. Y de hecho, en política se ve bastante clara esta idea, porque muchos piensan hoy en día que lo mejor que nos podría pasar como país, como sociedad, es no tener políticos, ¿no? Es no tener gobernantes, es no tener líderes. Que finalmente el pueblo se dirija a sí mismo de acuerdo a lo que piensa. Y la pregunta es: ¿por qué pensamos así? Y yo creo que hay dos razones. La primera, que creo que hay razón ahí, es que estamos cansados de líderes que se suben al poder y prometen cosas que necesitamos nosotros como país, pero al final, ¿qué? No las cumplen. Entonces uno queda como, ¿entonces para qué líderes? No pueden lograr lo que yo necesito o lo que necesitamos. Pero creo, hermanos, que hay otra razón al mismo tiempo, y creo que es más profunda todavía, y es que usualmente olvidamos que hay cosas que jamás van a ser posibles a menos de que haya un gobernante, a menos de que haya políticos, a menos de que haya un líder. Piensa en esto: un país no puede tener cierta dosis de orden, no puede tener esperanza de justicia, aunque no sea perfecta, no puede tener esperanza de protección y libertad sin alguien que tenga la autoridad de lograr eso por nosotros. Y la pregunta es: ¿por qué solamente a través de un líder se puede lograr eso? Bueno, porque hay batallas que nosotros no podemos pelear solos. Necesitamos a alguien que nos represente, a alguien que nos dirija con la autoridad suficiente para lograr todo lo que necesitamos. Y hermanos, estoy convencido que es justamente lo que Miqueas quiere decirnos hoy. Y no solamente en términos políticos, aunque también, sino en términos espirituales para nuestra vida cristiana. Estoy convencido de que Miqueas nos muestra por qué es importante la autoridad en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué necesitamos dirección? Con esta idea en mente, hermanos, leamos Miqueas capítulo 5, versículos 1 al 15. Miqueas 5, 1 al 15, vamos a leer en realidad todo el capítulo. Dice así la palabra del Señor: reúne ahora tus tropas, hija de guerreros, han puesto sitio contra nosotros. Con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los israelitas. Y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Y permanecerán, porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Él será nuestra paz, Cuando el asirio invada nuestra tierra y cuando pisotee nuestros palacios, levantaremos contra él 7 pastores y 8 príncipes del pueblo. Y ellos pastorearán la tierra de Asiria con espada, la tierra de Nimrod en sus puertas. Él nos librará del asirio cuando invada nuestra tierra y pisotee nuestro territorio. Entonces el remanente de Jacob, en medio de muchos pueblos, será como rocío que viene del Señor, como lluvia sobre la hierba que no espera al hombre ni aguarda a los hijos de los hombres. El remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como león entre las fieras de la selva, como leoncillo entre los rebaños de ovejas, que si pasa, pisotea y desgarra, y no hay quien libre. Se alzará tu mano contra tus adversarios, y todos tus enemigos serán exterminados. Y sucederá en aquel día, declara el Señor, que exterminaré tus caballos de en medio de ti. También destruiré tus carros. Exterminaré además las ciudades de tu tierra y derribaré todas tus fortalezas. Exterminaré las hechicerías de tu mano y no tendrás más adivinos. Exterminaré tus imágenes talladas y tus pilares sagrados de en medio de ti y ya no te postrarás más ante la obra de tus manos. Arrancaré tus aceras de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Y con ira y furor tomaré venganza de las naciones que no obedecieron. Hermanos, esta es la palabra del Señor para nosotros hoy. Y creo que esa tendencia que tenemos como país o como sociedad de pensar que no necesitamos autoridad sobre nosotros, creo que muchas veces pasa en la vida cristiana. Porque preguntémonos por un momento, hay momentos en que nos preguntamos por qué no avanzamos en la fe, por qué seguimos perdiendo ante el mismo pecado 1, 2 y hasta 3 veces. Y la razón, hermanos, es que creo que estamos olvidando algo vital, y es que hay cosas importantes para nuestra fe que solo son posibles si hay autoridad sobre nosotros. Por eso necesitamos un rey, y ese es justamente el título de mi sermón. Y si necesitamos un rey, entonces necesitamos autoridad sobre nosotros. Y eso implica que necesitamos que Dios nos gobierne. Necesitamos que Dios nos gobierne. Y es justamente, hermanos, mi mensaje para ustedes el día de hoy. Necesitamos que Dios nos gobierne. Y creo que hay dos razones que el texto muestra de por qué necesitamos que Dios nos gobierne. La primera razón es porque su gobierno nos libra. Y la segunda razón es porque su gobierno nos purifica. Hermanos, necesitamos que Dios nos gobierne. Vayamos al primer punto. Su gobierno nos libra. Antes de comenzar este pasaje, necesitamos sí o sí entender el contexto del mismo, el contexto histórico. Porque su contexto es que en este momento Judá está siendo rodeada por los asirios. Los van a invadir, básicamente. Y de hecho, bajo el mando de su rey, que era el rey Senaquerib, ya han destruido todas las ciudades de Judá. Probablemente solo queda Jerusalén, que es de hecho la ciudad más importante. Y es en ese momento, o en ese momento mejor, está reinando sobre Judá el rey Ezequías. Y él parece entender, vamos a ser destruidos. No hay salvación. Nos van a invadir completamente. El pueblo va a enfrentar algo terrible. De hecho, ya lo está enfrentando porque ya los habían invadido en varios lugares de Judá. Y todo esto es por causa del pecado del pueblo, de Israel, de Judá. De acuerdo a Miqueas capítulo 1, recuerden. Y entonces es justamente en este contexto en donde comienza el versículo 1. Es por eso que el profeta les dice, reúnan ahora a tus tropas, hija de guerreros, han puesto sitio contra nosotros, con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. En otras palabras, prepárense, porque Jerusalén va a ser tomada sí o sí. Y eso es un problema, porque los van a invadir, eso es un lío para ellos. Pero el problema más grande no es ese, el problema más grande es que el juez de Israel va a ser humillado. A eso se refiere con que va a ser herido en la mejilla. Ese es el problema realmente de este pasaje. ¿Y el juez de Israel quién es? El rey. Y la pregunta es porque se centra en el rey. Y creo que la razón, hermanos, es porque solo el rey es el que debía y al mismo tiempo el único que podía proteger a su pueblo, dirigir a su pueblo y librar a su pueblo por medio de su autoridad. Pero el problema es que va a ser humillado. Y por ende el pueblo también. Sin embargo, Miqueas introduce inmediatamente la esperanza de este pasaje. Y si usted se acuerda del sermón anterior de Miqueas capítulo 4, ya hay un poco más de esperanza porque hasta ahora estaba siendo bastante oscuro, ¿no? Y la esperanza, de acuerdo al versículo 2, es que de Belén, que es básicamente como una aldea pequeña, de allá va a venir alguien que será el gobernante de Israel y va a tener características muy antiguas, porque el texto dice su origen es desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. En otras palabras, va a ser un gobernante que no es como improvisado por Dios, no es como, bueno, Judá está enfrentando eso, voy a mandarles esto en este momento. No, 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 ese gobernante no es improvisado, ese gobernante está preparado desde antes para reinar sobre su pueblo. Y vendría de nuevo de Belén, que Belén en realidad era como una aldea menospreciada, ¿no? Muy humilde, muy pequeña. De hecho, en la mentalidad judía es como, ¿de Belén? Como que no había mucha confianza, ¿no? Pero creo y estoy convencido, hermanos, de que Miqueas lo que está haciendo aquí al nombrar a Belén es hacer alusión a 1 Samuel 16. ¿Por qué? Porque Belén era la ciudad de ¿quién? ¿Se acuerdan? De David. Y David era el rey pastor que Dios había escogido para gobernar a su pueblo. Entonces, en otras palabras, Dios le está diciendo a través de esta profecía: mire, yo voy a librarlos, sí, no se preocupen, pero yo voy a librarlos dándoles lo que ustedes necesitan. Ustedes necesitan un gobernante del linaje de David, ustedes necesitan un rey. Pero luego, entonces, tenemos al versículo 3. Que de hecho, si usted lo leyó y le puso cuidado, es uno de los versículos más complejos de este pasaje, y les voy a ser muy sinceros, luché y luché con este versículo porque es bastante profético. Pero el punto de este versículo es que ese gobierno prometido de Belén o ese gobernante no vendría de inmediato. Es decir, el texto dice que él los abandonará hasta que dé a luz alguien que tiene que dar a luz. ¿Quién es? Ni idea. El pasaje no dice. Pero en realidad yo creo que se nos viene a la mente cuando pensamos en que alguien tiene que dar a luz. No, pues es una mujer literal. No, tiene que dar a luz. No, Jesús, María. Ok. Bueno, sí es cierto. Pero en realidad antes de llegar allá, si somos cuidadosos con el pasaje o con el libro, ustedes recuerdan el capítulo 4 que dice todo el tiempo que Sión debe como pasar por dolores de parto o algo así. Bueno, yo creo, estoy convencido de lo que Miqueas quiere decir, es que primero habría dolor para Israel. Primero habría sufrimiento. Es decir, probablemente el asedio de Asiria. Probablemente la futura deportación, porque finalmente ellos tuvieron que ir a Babilonia, ellos tuvieron que enfrentar consecuencias de su pecado. Pero no era un dolor negativo, porque era un dolor que valdría la pena por la esperanza que contiene. Y es que vendría un gobernante que los va a reunir finalmente a todos, con su autoridad. Entonces, de alguna manera, a través del dolor, ellos verían la necesidad de un gobernante. Pero entonces, ahora viene el versículo 4. Y lo que hace el versículo 4, de hecho, los primeros versículos, si se dieron cuenta, habla solamente de ese gobernante. Y el versículo 4 muestra lo que este gobernante va a hacer sobre su pueblo y al mismo tiempo lo que va a producir. Miren lo que dice el versículo 4. Y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Y permanecerán, porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. En otras palabras, ese gobernante va a pastorear a su pueblo, no con el poder humano, sino con el poder de Dios, con el poder y la majestad del Señor. Y por contexto tiene mucho sentido, porque sus líderes, de acuerdo al sermón del capítulo 3, recuerdan qué es lo que han hecho, ¿no? Guiarlos a la mentira, a la injusticia, al engaño. Pero este gobernante los va a guiar con el poder del Señor. Y de hecho el versículo dice que Israel va a permanecer. Y la razón que da es que este rey pastor será engrandecido hasta los confines de la tierra. Es decir, Este gobernante será exaltado por todas las naciones y va a tener autoridad sobre todas las naciones. Y esa es la razón por la cual ellos van a permanecer. Y justamente los versículos 5 al 6 confirman eso. Ese gobernante dice, no dice, ese gobernante va a traer paz. Dice, ese gobernante será la paz de Israel. Y esa realidad de hecho, de que va a ser paz para Israel, va a producir como una especie de valentía, una especie de seguridad en Judá, porque ahora el texto en los versículos 7, en el siguiente versículo dice como, mire, vamos a levantar ahora pastores, 7 pastores y 8 príncipes que los van a guiar, que nos van a guiar. Y la pregunta es, ¿cómo así que 7 pastores y 8 príncipes? ¿Será como cuantitativo? ¿Será que el número es importante por la cantidad de personas que estén? Bueno, en realidad sí, pero no tanto. En realidad lo que Dios les está diciendo es, miren, esos 7 pastores y 8 príncipes revelan que yo les voy a dar a ustedes el gobierno necesario y suficiente para que ustedes puedan enfrentar esta realidad de Asiria. Dios les va a dar lo necesario para pelear. ¿Y eso necesario qué es? Un gobernante. Y de hecho, de acuerdo a esa autoridad de ese gobernante, esos líderes van a pastorear con espadas, de acuerdo al versículo 6. Es decir, ellos los van a defender, ellos van a pelear, pero todo es por causa de la autoridad del gobernante. Porque miren cómo termina el versículo 6. Él nos librará cuando Asiria nos invada. ¿De quién está hablando? Del gobernante de Belén. Hermanos, por eso necesitamos que el rey haga lo que nosotros no podemos hacer solos. Piensen en un soldado en medio de la batalla sin su general, sin su comandante. Puede matar, puede disparar, puede tratar de defenderse, pero si no tiene una dirección, finalmente, aunque haga todo lo que quiera, muy probablemente va a caer. Sin dirección, sin autoridad, el pueblo va a caer. Esa es la realidad. Y hermanos, Dios es tan consciente de eso, Dios es tan consciente que necesitamos de su gobierno, que de hecho en la historia Él comenzó a cumplir esta profecía. Porque por allá en Segunda de Reyes, capítulo 18 y 19, cuenta cómo Senaquerib, que era el rey de Asiria, rodea Jerusalén. Ezequías no puede salvar al pueblo, pero lo que hace Ezequías es clave, porque Ezequías se humilla delante de Dios. Y entonces dice el texto que el ángel de Jehová destruyó a los asirios. Y la pregunta es, ¿qué estaba mostrando Dios con eso? Bueno, Dios estaba mostrando que la verdadera liberación viene si nos humillamos y reconocemos su autoridad. Que necesitamos que Él nos mande. Y hermanos, de hecho, ser librados por medio del gobierno de Dios es más que salir del peligro y ya. En realidad significa ser preservados por un lado, pero también al mismo tiempo ser fortalecidos bajo el gobierno de Dios, porque es justamente lo que muestran los versículos 7 al 9. Miqueas describe ahora a Israel como el remanente, como el que quedó, y lo describe con dos imágenes. La primera es rocío, es decir, vida que viene de Dios. Es decir, Israel ya no dependería de sus enemigos, su supervivencia no dependería de reyes malvados e injustos, sino finalmente dependería de Dios, del gobierno de Dios. Pero al mismo tiempo, Israel sería como un león o como un leoncillo. ¿A qué le suena eso? ¿No? Como fortaleza, quizá, valentía para pelear, para enfrentarse ante sus enemigos, ante las naciones. Es decir, el pueblo que antes necesitaba ser rescatado y librado, ahora va a poder pelear. Ahora ninguno, de hecho, ninguno de esos enemigos, dice el texto, va a poder ser librado de sus manos. Y esto es posible solo por causa del gobierno de Dios. Esto es lo que Dios puede hacer, solo Él, librar a su pueblo de sus enemigos. Y hermanos, librar a su pueblo no es simplemente destruir a sus enemigos, sino es finalmente no permitir que esos enemigos conquisten a su pueblo. Porque si lo conquistan, van a reinar sobre ellos. Y es por eso que necesitamos que Dios nos gobierne. Solo Él tiene el poder y la autoridad de librar a su pueblo. Pero este pasaje hasta aquí lo que nos está diciendo es que eso va a pasar única y exclusivamente si Dios gobierna, si Dios reina. Hermanos, este texto nos está diciendo, mire, Dios quiere librar a su pueblo a través de un gobernante, pero debe reinar sobre ellos. Judá no necesitaba simplemente menos enemigos, no necesitaba simplemente menos problemas, lo que necesitaba era un rey con autoridad y con poder. Y nosotros tampoco necesitamos solo menos problemas, solo menos luchas. Nosotros necesitamos que Cristo reine con autoridad sobre todo aquello que nosotros no podemos controlar. Que Cristo reine sobre todo lo que nos asusta en este mundo. Que Cristo reine sobre todo lo que sabemos que nos va a vencer sí o sí si lo enfrentamos solos. Que Cristo reine sobre lo que nosotros no logramos cambiar. Que Cristo reine sobre lo que nos desgasta, el desgaste que produce que todo dependa de nosotros. Y por eso yo quiero preguntarles hoy, ¿en qué áreas de sus vidas usted sigue intentando librarse solo? Cuando Dios quiere ejercer autoridad sobre usted por su bien. ¿En qué pecados mejor usted sigue cayendo una y otra vez? Y se pregunta, pero yo soy creyente, yo soy miembro, ¿por qué sigo cayendo una y otra vez? ¿No será porque quizás usted confía más en su disciplina que en la autoridad del Rey? Quizás hay áreas de su vida donde el temor, el pecado gobiernan más que Cristo. Hermanos, nosotros no podemos solos. Y eso es bueno, eso es buena noticia. La buena noticia de este primer punto es que no podemos solos. Ser incapaces es lo mejor que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque ahí es donde Cristo entra y reina. Porque el problema, hermanos, de nuevo, es que si enfrentamos el pecado solos, ténganlo por seguro que nos va a vencer. Y si nos va a vencer, nos va a reinar sobre nosotros. Y esa será nuestra destrucción. Pero Cristo ganó en la cruz la autoridad que usted y yo necesitamos para ser librados, para ser sostenidos, para luchar y pelear y al final permanecer. Hermanos, este pasaje nos está diciendo hasta aquí, el rey de Belén es suficiente para su pueblo, es más que suficiente inclusive. La pregunta es, ¿Cristo es suficiente para usted? ¿El rey es suficiente cuando usted tiene que enfrentar dificultades o pecado? Estoy convencido, hermanos, que muchas veces Dios permite que estemos a punto de ser humillados, tal como Judá, para que nos demos cuenta que lo necesitamos. Necesitamos un rey. Un rey con la autoridad de hacer lo que nosotros no podemos hacer, y es ser librados y preservados. Pero entonces Miqueas no ha terminado, porque Judá no solamente necesitaba que Dios lo defendiera de Asiria y ya, es como, bueno, yo ya maté a sus enemigos, listo, ustedes miren a ver qué hacen. Porque la pregunta es, ¿cómo es que Dios libra realmente a su pueblo? ¿Simplemente quitando los obstáculos, los problemas, los enemigos? Como, ah, ya te perdoné el pecado, no hay problema, sigue como quieras. Bueno, para responder esto necesitamos ir al segundo punto. Porque su gobierno no solamente nos libra, sino también nos purifica. Y ese es el segundo punto. Ahora, es muy interesante porque desde el versículo 10 al 15 parece haber un cambio, y es un cambio muy abrupto. Porque ahora está hablando ¿de qué? Habla de puro juicio, no de puro castigo, ¿no? De hecho, si usted fue muy observador al leer el pasaje, ¿cuál fue la palabra que más se repetía de los versículos 10 al 15? ¿Se dieron cuenta? Exterminaré, 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 exterminaré. Y la pregunta es, ¿quién lo va a hacer? Dios. Dios es el que va a exterminar. ¿No les parece muy raro? Acabamos de ver en los primeros versículos una esperanza tremenda, y es que el gobernante de Belén va a traer paz para librar a su pueblo de sus enemigos. Debería yo terminar ahí el sermón. Nos vamos más contentos, con más esperanza. Pero ahora parece que Dios los va a exterminar. ¿Cómo así? ¿Y entonces eso qué significa? Pues hermanos, la verdad es que sí es juicio, es verdad, es castigo, pero en términos de esperanza. Y voy a explicarlo de esta forma. Porque noten lo que Dios va a exterminar en medio de su pueblo. Versículo 10. ¿Qué va a exterminar Dios? Sus carros y sus caballos. Es decir, como esa, toda esa confianza militar de Israel. Al final, lo que Dios va a hacer es exterminar su autoconfianza en su propio poder. Su tendencia a confiar en la fuerza humana antes que en el poder de Dios. Dios va a exterminar, de acuerdo al versículo 11, ciudades y fortalezas. Es decir, ¿qué es esto que Dios va a exterminar? Dios va a exterminar su seguridad. Es decir, esas ciudades que eran como orgullo nacional para Israel y que de hecho podían como protegerlos de los ataques de los enemigos. ¿Recuerdan el sermón del capítulo 1? Todas esas ciudades donde Israel parecía que se iba a esconder y confiaba. Bueno, lo que Dios va a hacer es que yo voy a exterminar esa seguridad de ustedes. La voy a matar. De acuerdo al versículo 12, Dios va a exterminar la hechicería de en medio de su pueblo. Es decir, Dios va a exterminar su control. Es decir, su intento de manipular el futuro y que su destino dependa de su control por sus propios medios. Eso es lo que Dios va a exterminar de en medio de su pueblo. Versículos 13 y 14. Dios va a exterminar imágenes talladas y aceras, ¿no? Esto es como dioses falsos. Básicamente Dios va a exterminar su idolatría, su impureza, sus prácticas paganas. Dios va a matar sí o sí, hermanos, la seguridad que producen los ídolos en medio de su pueblo. Él va a destruir sus ciudades. De hecho, vuelve a mencionar la idea de ciudades y probablemente se refiere a todas esas ciudades donde habían altares e ídolos y todo eso. Dios va a quitar toda la seguridad que produce la idolatría en su pueblo. Porque seamos muy honestos, ¿Por qué siempre tenemos tendencia a la idolatría? ¿Por qué Martín Lutero dijo una vez que nuestro corazón es una qué? Es una fábrica de ídolos. ¿Por qué? ¿Por qué buscamos ídolos? Bueno, porque de alguna forma ellos nos ofrecen seguridad, ¿no? En medio de los problemas. Y lo interesante es que de hecho, de acuerdo al versículo 13, Dios les dice, mire, ustedes nunca más van a adorar la obra de sus propias manos. Lo que implica que era lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban confiando en todo lo que podían fabricar. ¿Para qué? Para poder ser librados de sus enemigos. En otras palabras, hermanos, Dios va a exterminar esa tendencia a confiar en lo que ellos podían hacer. ¿Y eso al final qué es? Autogobierno. Nosotros dependemos de nosotros. Y el versículo 15 termina hablando de venganza a las naciones. Y este es un versículo que pareciera que como que ya no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver porque Dios se va a vengar de las naciones. No es simplemente que las va a destruir, Él se va a vengar. Primero por su justicia, pero al mismo tiempo porque Él va a vengar a su pueblo. Porque su pueblo necesita que haya justicia, no solo en medio de ellos, sino en medio de las naciones. Y Dios por eso va a hacer justicia. Su pueblo lo necesita. La pregunta es, hermanos, hasta aquí, ¿notaron la esperanza que hay en estos versículos? Yo sé, es como, suena muy fuerte, ¿no? Bueno, la esperanza es que Dios no solamente libraría a su pueblo de Asiria en términos militares, es que Dios los libraría de ellos mismos. ¿Cómo así? Bueno, de acuerdo al versículo 9, si usted lo puede mirar ahí, ellos, por el poder del gobernante, ellos van a exterminar a todos sus enemigos. Pero el gran problema es que parte de esos enemigos son ellos mismos. Ese es el problema, su pecado, su idolatría, su autogobierno. Hermanos, Dios extermina en su pueblo todo lo que compita con su trono. Esa es la realidad de Dios. Eso es lo que Dios hace sí o sí si Él va a reinar. Y no es simplemente porque le estén quitando el lugar. Claro, por supuesto, Él es celoso de su lugar. Él es el único rey, soberano por encima de todo. Pero el problema de este pasaje es que Dios hace esto por el bien de nosotros. Porque necesitamos que alguien tenga el poder de venir a exterminar todo lo que sea contrario a Dios. Piensen como cuando uno está en la casa y de la nada se da cuenta que ahí hay cucarachas.
Y usted empieza a matarlas por allá, ta, en el baño, en el cuarto y ta, 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 que además suenan horrible. Yo de joven, de hecho, en mi casa tuve muchas cucarachas, siempre sufrí con eso. Pero usted empieza a matar cucarachas sueltas. Bueno, si usted empieza a matarlas sueltas, en realidad van a estar ahí, de hecho van a seguir reproduciéndose. Si usted no va, no sé si se dice nido de cucarachas, no sé, pero si usted no va y ataca el nido de las cucarachas, pues no tiene sentido, no va a exterminar nada. Hermanos, así es Dios de alguna forma. Dios va a exterminar el nido de su pueblo que lo desplaza de su trono. Porque al final ese es nuestro bien. Esa es nuestra seguridad, que Él reine. En otras palabras, Dios nos está diciendo hoy, miren, si yo los voy a gobernar, ok, tienen mi esperanza, tienen su esperanza en mí, ok, perfecto. Pero entiendan que si yo voy a reinar, ustedes van a ser purificados, sí o sí. Dios le está diciendo hoy a su pueblo, hermanos, miren, ustedes deben lidiar con lo que implica que yo los gobierne. Eso implica purificación. Eso implica que yo extermine todo lo contrario a mi santidad. Y hermanos, eso es doloroso. Exterminar no suena rico. Piensa en una cucaracha, pobrecita, pues no va a sentir bien. No se siente chévere echarle un veneno. Pero en realidad es necesario. Lo necesitamos sí o sí. Es como cuando uno debe limpiarse una herida, ¿no? Lo primero que uno siente es como, ¡ay! Me arde, terrible. Y de hecho, por ejemplo, mi hija menor o mis hijas, ellas prefieren no pasar por ese dolor. Aunque se vaya a infectar, no les importa. Lo que no quieren es sentir dolor. Pero el problema es que si no se limpia esa herida, va a seguir creciendo. Y eso va a ser finalmente nuestra destrucción. Pero si sana, o mejor, si se limpia, entonces hay sanidad realmente, hay esperanza. Esto es lo que Dios, hermanos, hace a través de su autoridad. Solo Él puede hacer eso. Porque el problema es que cuando usted y yo confiamos en nosotros mismos para enfrentar todo tipo de situaciones difíciles, el problema es que no nos damos cuenta que le quitamos el lugar al Rey que tiene la autoridad para poder enfrentar esa realidad. Él de hecho nos libra de nosotros mismos y nuestra tendencia a quitarle su lugar. Y eso es algo, hermanos, que solo el gobernante de Belén puede hacer a través de su poder. Por eso, de nuevo, necesitamos que Dios nos gobierne. Hay cosas vitales que no podemos hacer solos. Necesitamos un rey con la autoridad y el poder que nosotros no tenemos en sí mismos para poder ser purificados. Y hermanos, Dios, de nuevo, Él es tan consciente de eso que de hecho empezó a cumplir su promesa, o mejor, la cumplió de manera perfecta. Mucho mejor que con Ezequías, ¿no? A pesar de que él se humilló. Porque siglos después, Mateo capítulo 2 cita Miqueas versículo 5, capítulo 5, versículo 2, que de hecho lo leímos al principio, el pastor lo leyó. Y ese texto nos está diciendo que ya la promesa se cumplió por el hecho de que Jesús haya nacido. Es decir, que el rey prometido de Belén ya está entre nosotros. Y es muy interesante porque lo hizo en los días del rey Herodes. ¿Recuerdan a Herodes? Un gobernante y un rey que quizás no le hizo mucho bien a Israel. Y de hecho, ustedes leen Mateo capítulo 2 y él se asusta. Él se asusta de que haya nacido Jesús porque ¿sabe qué? Que ahora sí vino el rey que es de verdad. Le van a quitar el puesto, hermano. Y en realidad es lo que pasó. Y usted lee ese pasaje y en ese momento los reyes van y preguntan, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey que ya ha nacido? ¿No? Y entonces van y lo buscan. Y cuando lo encuentran en un establo, en lo más humilde, en lo más despreciado, en lo que nunca Israel se hubiera podido imaginar de un rey, un lugar horrible, que seguramente hasta maloliente era, allí había nacido el rey de Belén. Y lo único que ellos podían hacer es postrarse y adorarlo. Y la pregunta es, ¿por qué lo adoraban? Bueno, porque ellos sabían que ya había nacido el gobernante y rey que va a pastorear a su pueblo. El rey de hecho que enfrentó dolores de parto en la cruz para que usted y yo podamos ser gobernados con paz. Para poder ser liberados del pecado, para ser purificados de hecho a precio de sangre. Y de hecho se levantó de entre la muerte para ser engrandecido entre las naciones. Y la pregunta es, ¿eso en qué nos afecta? Bueno, chévere, yo contemplo a Dios porque, o a Jesús, o a Jesucristo, porque finalmente Él fue entronado. ¿Pero eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, porque cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Él demostró que Él tiene la autoridad que usted y yo necesitamos para enfrentar el pecado. Por eso en Mateo 28 Él dice, se me ha dado toda autoridad, ahora vayan y hagan. Es por la autoridad del Rey. El Rey de Belén es el que usted y yo necesitamos. Y si usted es consciente hoy de la necesidad del Rey de Belén, entonces usted y yo tenemos que lidiar con lo que eso implica. ¿Por qué? Porque si usted quiere tener éxito, hermano, usted quiere tener éxito al enfrentar el pecado, al enfrentar los sufrimientos, la prueba, aún lo que consideramos que es lo peor que nos puede pasar, que es la muerte. Si usted quiere entender por qué Dios parece que está empecinado en hacerme sufrir y no salgo de este sufrimiento, bueno, usted tiene que entender esto, piense esto. Y cuidado con lo que piden. Hoy le pido, hermanos, y pónganme mucha atención acá, cuidado con lo que piden. Porque si usted pide que Cristo reine sobre su vida, entonces lo que Él va a hacer es exterminar toda su autoconfianza. Vamos a ser de hecho librados de pretender que luchamos solos. Si usted le pide a Cristo que reine sobre su vida, Él va a derribar todas sus seguridades falsas. Lo que usted piensa que lo protege, que no, yo estoy bien acá, yo leo la Biblia, yo hago una cantidad de cosas, estoy bien, estoy protegido. Bueno, Dios va a venir a decirle, chao. Eso no es tu protección, ¿no? Él va a remover todo lo que le quite el trono para que entendamos que solo Él es nuestro refugio, no hay nadie más. Si usted le pide a Cristo que reine sobre su vida, Él va a matar, sí o sí, perdóneme la expresión, pero eso es exterminar, Él va a matar toda nuestra obsesión por controlar las cosas. Él nos va a liberar del cansancio que implica que nuestro destino dependa de nosotros y dependa de todos los ídolos que nos inventamos. Si usted le pide a Cristo que reine sobre su vida, Él va a eliminar todo rival, todo ídolo de nuestro corazón para poder ser finalmente pastoreados, para ser guiados. Si usted le pide a Cristo que reine sobre su vida, sobre este mundo, Él va a traer justicia. Él va a enjuiciar a estas naciones que no han obedecido y nos va a decir, mire, el mal ya no tiene la última palabra. Eso es esperanza para el pueblo de Dios. ¿Y por qué es esperanza? Porque si Dios hace justicia y se venga de las naciones, de este mundo caído, entonces significa que nuestro destino le importa a Él. Si Cristo reina, o usted le pide que reine sobre usted, Él va a destruir todo lo que le impida que usted pueda hacer su voluntad. ¿Y eso duele? Por supuesto que duele. Es como cuando un cirujano, piensen en un cirujano que tiene que cortar tejido infectado. Si uno viera esa escena, sería terrible. Yo me desmayaría, prefiero no verlo, pero si alguien pudiera verlo, sería como cortando y haciendo una cantidad de cosas, sangre y todo eso. Y alguien que no entienda diría, uy, pero ese señor está haciendo daño a pobre persona. Pero en realidad lo que le está haciendo es preservarle la vida. Así purifica a Dios. Removiendo lo que si se queda, hermanos, nos va a matar. Porque finalmente usted y yo no nos vamos a operar a sí mismos. Uno no se opera a sí mismo. Uno espera que alguien con autoridad, con conocimiento y con poder haga eso por nosotros. Bueno, ese es Cristo. Y es justamente, de hecho, lo que esperamos al final. Por eso cantábamos al final, antes de la predicación, al Cristo regresar. Porque Apocalipsis 20 dice que Cristo va a destruir al diablo, a la muerte, al pecado y a todo enemigo y lo va a echar al lago de fuego. Y promete de hecho en Apocalipsis 22 que ya no habrá más maldición en su reino. Eso es lo que usted y yo necesitamos, es lo que debemos esperar. Así que si hoy usted se está preguntando, ¿por qué vivir la fe se siente tan difícil? ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué Dios me mete en todas estas situaciones? Bueno, recuerde esto. Ese es el costo de dejar que Cristo reine en usted. Muchas veces, hermanos, la lucha se vuelve más difícil en nuestra vida porque lo que queremos es alivio y no obediencia. Porque lo que queremos es sentirnos mejor y no experimentar dolor, pero no ser transformados. Pero si usted reconoce hoy que necesita al rey de Belén, le voy a decir lo que le espera. No le espera un camino más fácil, pero le espera un camino más seguro. No le espera menos dolor, pero sí le espera un dolor con propósito. Es decir, transformación de su vida. No le va a esperar menos batallas, pero sí le va a esperar batallas dirigidas por el rey pastor que ya venció por usted. Así que no tenga miedo de entregarle el control a Cristo. Ese es el problema cuando le decimos a Dios o a Cristo: Señor, reina sobre mi vida. Cuidado con lo que pide, porque eso implica que usted tiene que abandonar todo el control y dárselo a Él. Lo más peligroso, hermanos, es seguir gobernándonos a nosotros mismos. Pero lo más seguro que usted y yo podemos hacer es enfrentar el pecado. Aún las consecuencias del pecado que van a venir sí o sí, y Miqueas ya nos ha dicho bastante de eso, aún la muerte, que es lo más complicado que podemos enfrentar en esta vida, sabiendo que hay un rey que ya hizo en la cruz todo lo que usted y yo jamás habríamos podido hacer. De hecho, es lo que Hebreos 1.3, que también lo leímos todos mejor, da a entender, porque Hebreos 1.3 dice que después de haber purificado nuestros pecados, Cristo se sentó en el trono en la majestad. Es decir, que el que puede purificar es el único que puede reinar. Y ese es el rey que necesitamos. Y por eso, hermanos, podemos pelear con valentía. Podemos pelear con pensando mejor en que podemos vencer. De hecho, podemos pelear para hallar paz. Y por favor, no piense que la paz es ausencia de guerra. Eso no es paz. Paz es enfrentar todos siendo dirigidos y pastoreados y mandados por el rey de Belén, que ya tiene autoridad. Hermanos, espero y confío, y esta es mi oración, que después de ese sermón entendamos que necesitamos que Dios gobierne. Esa idea de Cristo reina en mi corazón, bueno, eso suena muy emocional. Eso no suena a una necesidad, pero nuestra necesidad es que Él reine. Necesitamos un rey, y ese rey es el de Belén, porque solamente Él puede librarnos y purificarnos. Después de todo, hermanos, sí necesitamos la autoridad sobre nosotros. Necesitamos a alguien que nos mande y haga lo que nosotros nunca podríamos hacer solos. Y pensando en esto, vamos a celebrar de hecho que tenemos ya un rey con esa autoridad, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a celebrar esto a través de la cena del Señor. A través de la cena, hermanos, lo que estamos haciendo es recordando que ya tenemos a un rey, el rey de Belén, que se humilló por nosotros y que ganó la autoridad que usted y yo necesitamos para ser librados y purificados del pecado. Y la pregunta es, ¿quiénes pueden tomar la cena? Bueno, en realidad, todos aquellos que han creído en Cristo como su Señor, como su pastor, como su rey. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos quiénes son esos? ¿O quiénes son ellos mejor? Bueno, a través de la membresía. Es la forma más fácil de saber quiénes han confiado en este rey pastor. Y la pregunta es, ¿por qué la membresía? Bueno, porque la membresía justamente lo que hace es confirmar esa confianza, confirmar esa salvación. Así que todos los miembros de esta iglesia local, de Renacer, todos están bienvenidos a tomar la cena del Señor. Si quizás hay alguien que nos está visitando hoy por primera vez y que es miembro de otra iglesia, en donde han reconocido su fe por la autoridad que Dios ha dado a su iglesia, también es bienvenido o bienvenida a tomar la cena del Señor. Pero, y esto lo decimos todos los domingos, hermanos, sermón tras sermón, si usted no es miembro de una iglesia que pueda avalar su fe, yo quisiera invitarlo a que se quede sentado y reflexione en lo que acaba de escuchar. Por favor, no piense que queremos que se sienta mal, no queremos que se sienta excluido emocionalmente, solo queremos que usted entienda el valor y la importancia de lo que estamos haciendo acá. Esto es más grande que simplemente un pan y un jugo. Sin embargo, si usted está convencido de que es salvo, nosotros no podemos negarle la cena y puede tomarla. Sin embargo, lo hace bajo su propia responsabilidad. Teniendo en cuenta esto, pueden ponerse de pie todos aquellos que vayan a tomar la cena.